De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes, es 12 de julio de 2024. Empieza un fin de semana que va a ser frenético para el deporte español, porque el que no haya hecho todavía plan para este domingo, pues que se ponga las pilas. A las 3 de la tarde, Carlos Alcaraz, el tenista murciano, va a jugar su segunda final de Wimbledon consecutiva, defiende título, además, ha arrollado esta tarde al ruso Medvedev y espera ahora rival en la final, que saldrá del Musetti Djokovic. Va ganando Djokovic por un 7-0. Tiene la oportunidad Carlos Alcaraz de triunfar en Inglaterra y a las 9 de la noche la selección española de fútbol aspira a ganar su cuarta Eurocopa. Lo hará en Berlín frente a Inglaterra. Somos mejores, lo hemos demostrado en todos los partidos. Solo España ha ganado todos y cada uno de esos partidos y por eso pues oye, tenemos que presumir de ser los favoritos. Cuando terminaron las semifinales contra Francia, fueron muchos, ¿no?, los que dijeron, oye, si nos vamos a Berlín a ver la final, o por lo menos a pasar el día a Berlín allí, y pegarnos una fiesta con todos los españoles y ojalá ganar la Eurocopa. Algunos se han ido y otros se van a ir porque es el domingo, estamos a viernes, es decir, que todavía queda tiempo. Todavía es posible ir a apoyar a España en Alemania. Quedan 2 días, César Abadía.
Sinceramente, Julio, lo tienen prácticamente imposible. Para empezar, entradas a la venta en sitios oficiales no quedan. Entre el martes y el miércoles se agotaron todas con precios de entre 95 euros las más baratas y 1.000 las más caras. Lo único, para los más valientes, sería recurrir a un mercado de reventa en el que están por 1.000 euros las más económicas. Y para los que quieran ir a Berlín, tengan o no entrada, lo más fácil es cogerse un coche y con paciencia, en 22 horas estás allí, porque vuelos directos quedan muy pocos y a precios desorbitados. Los más baratos rondan los 900 euros entre ida y vuelta, y si son con escalas hay por 300 euros, pero con una duración de 12 horas. Estos son los precios a los que están ahora, porque ayer un aficionado español conseguía 2 vuelos mucho más baratos.
Ayer mismo, un vuelo Madrid-Berlín directo, hoy ya se habían triplicado los vuelos en la misma compañía. Prohibitivo, es prohibitivo. Nada, el mío fueron 130 euros. Directo, claro, sin escalas ni nada. La vuelta es un poco más tortuosa. Tenemos que coger un tren hasta Múnich, si son 2 horas y media. Y bueno, pero ya se triplica.
A ello también hay que sumarle los costes de alojamiento, que son unos 200 euros la noche. Pero para los que se queden con las ganas de ir, en España se van a instalar pantallas por toda la geografía, en Madrid capital concretamente 2. Habla el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Ahora triplicamos las opciones. Va a haber 2 grandes pantallas en Madrid Río, pero también va a haber una gran pantalla en la Plaza de Colón para que ningún madrileño se pueda perder ese partido, para que todos los madrileños lo podamos celebrar conjuntamente, para que todos los madrileños animemos a España, para que nos podamos traer la Eurocopa a casa y, por tanto, creo que es una muy buena ocasión de celebrar lo que somos, de celebrar lo que nos une.
También habrá pantallas en municipios como Alcobendas, Tres Cantos o Paracuellos del Jarama. Ahora solo nos queda desear suerte a la selección, esperar que los Morata, Lamín y Olmo marquen para que podamos celebrarlo el lunes en la Fuente de Cibeles.
Gracias, César. Esa celebración, si España gana, bueno, el partido lo vamos a dar en directo, como no puede ser de otra manera, aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda, a partir de las 8 de la tarde con la previa, a las 9 todo el partido. Y el lunes, si gana España, pues edición especial del Enfoque siguiendo toda esa celebración que parece que va a ser finalmente en la Plaza de Cibeles.
Los acuerdos regionales están rotos como consecuencia de la agresión del señor Feijóo. Y el Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia.
Amenazó Santiago Abascal, el líder de Vox: no apruebes el reparto de menas, Feijóo, o te dejo tirado en las comunidades autónomas en las que gobernamos juntos, estas que acaban de escuchar, y ha cumplido Abascal. Ahora muchos pues se hacen los sorprendidos. Será por eso de que el valor de la palabra dada pues en política es un bien no escaso, escasísimo, pero es un hecho. Aunque esto no es nuevo, ¿eh? En la primera moción de censura, si lo recuerdan, que presentó Vox al gobierno cuando lideraba el PP entonces Pablo Casado, pasó lo mismo, pero al revés, fue el PP el que rompió con los de Abascal. Después llegó Feijóo, Después llegaron 5 comunidades autónomas gobernadas en común, 6 si contamos las Islas Baleares, aunque no hay una coalición, sí que hay un pacto, o había, para sumar mayoría. Salvo Castilla y León, un año han durado nada más esos pactos. Hace justo un año, además hace justo un año, en plena campaña para las generales del 23 de julio, Feijóo, sus varones territoriales fueron 1-1, cerrando todas esas coaliciones, primero Carlos Mazón en Valencia y luego 1-1, hasta María Guardiola en Extremadura y en Murcia, un poco más tarde, Fernando López Miras. Y coinciden, y coincidían muchos analistas, que quizá por aquellos pactos, o más bien por el momento elegido para suscribirlos, pues hoy Pedro Sánchez está en la Moncloa y no Núñez Feijóo, y Yolanda Díaz es vicepresidenta y no Santiago Abascal. El caso es que todo esto, pues todo esto que venimos contando, se ha acabado. Ya no hay pacto, ya no hay gobiernos de coalición entre Partido Popular y Vox en ningún lugar de España. ¿Y qué dice Feijóo? ¿Qué dicen en el PP? Pues que a Vox, que se le ha ido de las manos, Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo, nadie le impone chantajes. El presidente del PP califica de populismo la decisión de Vox, al que acusa de haber cambiado.
Allá Vox y su disparatado movimiento que impone a sus cargos en 5 comunidades autónomas. No han medido la decisión, se han pasado de frenada y han descarrilado. Pero a nosotros eso no nos va a hacer desviar ni un milímetro la atención.
Feijóo reconoce que las comunidades en las que Vox ha roto la coalición pueden tener dificultades al principio, pero seguirán adelante con sus compromisos.
Si Vox se quiere borrar, allá ellos. Pero sí les pido que no entorpezcan la gobernabilidad en las comunidades autónomas, ni tampoco el cambio político en España, porque el cambio político en España es imparable.
Para el líder popular, Abascal está obsesionado con su formación. Cree que con esta ruptura ha ayudado a Sánchez.
Estamos sometidos a una pinza, al castigo del gobierno socialista y a la irresponsabilidad de Vox, que ha preferido borrarse de gobiernos que funcionan antes que gestionar los problemas de la gente.
Feijóo insiste en que tiene claro quién es su adversario y que el PP seguirá haciendo oposición al sanchismo, cumpliendo la ley y asumiendo responsabilidades como partido de Estado.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, también se ha sumado a las críticas a Vox por tomar esta decisión. En una entrevista con la agencia Servimedia, ha lamentado la deriva que está tomando la dirección de Vox.
No logré comprender cómo, después de un año de trabajo en tantas comunidades autónomas y ayuntamientos, en un momento tan difícil para España, deciden dar esta espantada. Sobre todo me causó estupor. Ni siquiera sé si, o sea, no sé a qué obedece.
Coinciden también muchos analistas en que esto es una buena noticia para Alberto Núñez Feijóo, porque había voces que le pedían separarse de Vox para efectivamente diferenciarse, que no fuese un mismo mensaje, un mensaje similar, y la decisión pues le ha venido como anillo al dedo, pero otra vez la presidenta extremeña, María Guardiola, ha querido tener voz propia y salirse un poco del redil. Escuchen.
Por supuesto, también vamos a tender la mano y vamos a tender puentes al Partido Socialista como segunda fuerza mayoritaria y a Podemos.
Que el que rompe es Vox, hay que recordarlo, y por tanto es la formación de Abascal la que tiene o la que tendría que decir ahora con quién tiende puentes, y no el PP, que sigue a su marcha, pero con las complicaciones lógicas y derivadas de esta situación, porque los 4 vicepresidentes autonómicos de Vox ya han dimitido y ahora es el turno de reestructurar esos gobiernos. José Luis Urgel.
Se marchan todos los vicepresidentes, pero no todos los consejeros, porque en Extremadura, Carlos Higuero, único integrante de Vox en este Ejecutivo Autonómico, deja el partido para continuar en su cargo.
A lo largo de la semana que viene me daré de baja en Vox porque entiendo que ahora mismo no representa mis ideales y no representa mi espíritu de lucha que voy a seguir manteniendo por los extremeños.
En Castilla y León, el titular de Cultura también desafía a Abascal. Se queda. Sí se van el vicepresidente García Gallardo y otros 2 consejeros. A pesar de los cambios, el presidente Alfonso Fernández Mañueco asegura la estabilidad.
Mi gobierno está comprometido con Castilla y León y seguiremos dando estabilidad y certidumbre a las familias, a los trabajadores y a los empresarios de esta comunidad autónoma.
El aragonés Jorge Azcón y el valenciano Carlos Mazón también reestructuran sus gobiernos, ya sin nadie de Vox.
Creo sinceramente que se han equivocado, porque pese a las diferencias que siempre han existido entre los 2 partidos políticos, creo que hemos conseguido mejorar la vida de los aragoneses.
Ahora lo que toca es ponernos en marcha, de nuevo, una mañana más, no perder ni un minuto ni en vacíos de poder, ni en elucubraciones, sino en seguir con la firmeza, con la certeza, con la estabilidad, con la gobernabilidad.
En Murcia dimiten tanto el vicepresidente como el consejero de Fomento. Y en Baleares, Marga Proens ya gobernaba en minoría, pero a partir de ahora lo hará sin el apoyo externo de Vox, que pactaron hace justo un año con un acuerdo programático.
Y en el gobierno están pues celebrando, comiendo palomitas, ¿no? Viendo esto. Qué bien que Vox rompa con el PP, dice el presidente Pedro Sánchez. Y añade, ojalá haga lo mismo Feijóo con Abascal. Reacciones, Luis Mínguez, a este terremoto en la derecha.
La parte socialista del gobierno, con el presidente a la cabeza, celebra la ruptura de Vox con el PP.
De celebración de algo que jamás tuvo que suceder en nuestro país.
Pero dicho esto, no están dispuestos a conceder ningún crédito o tregua a los de Feijóo. Ahora le exigen que suscriba de inmediato la reforma de la ley de extranjería para el reparto de menas, derogue las leyes firmadas junto a la ultraderecha y bastante más. Félix Bolaños, Pilar Alegría.
Y si el Partido Popular quiere romper amarras definitivamente con la ultraderecha, lo tiene bien fácil. Que rompa todos sus acuerdos en ayuntamientos. Y en cuarto lugar, que a esos ultras transfugas que se están resistiendo a dejar los gobiernos, que los echen de los gobiernos.
De comportarse verdaderamente como una oposición responsable, permitiendo esa modificación de la ley de extranjería.
Comunión de criterios y exigencias en la parte de sumar del Ejecutivo. Yolanda Díaz, Ernest Urtasun.
La gran oportunidad ahora está en la casa del señor Feijóo. Aprueben ahora el artículo 35 de la norma que, como saben, está siendo discutido en la conferencia sectorial.
Tengo que lamentar que esta salida se haya producido por un chantaje de Vox y no por el convencimiento democrático del Partido Popular.
Ante la ruptura de los gobiernos regionales, PP-Vox, el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, se muestra partidario de que el PSOE apoye a los populares y facilite la estabilidad, donde estos realicen propuestas coherentes, serias y que encajen, dice, con lo que plantea el PSOE.
Y la cuestión de fondo, la reforma de la ley de extranjería y qué va a pasar con los inmigrantes menores de edad que llegan a España de manera irregular, porque una vez que entran en España hay que acogerlos, se pongan como se pongan unos y otros, y como casi siempre entran por Canarias, pues la situación en las islas es de extrema urgencia, están al borde del colapso. Hay que reubicar, hay que distribuir a estos chavales por España para aliviar también al archipiélago. Su presidente, Fernando Clavijo, acusa a Vox, dice, de politizar este drama humanitario. Eva Prat.
Mezquina y miserable son los calificativos que ha dado Fernando Clavijo a la actitud de Vox por querer hacer política, dicho, con la muerte, el hambre y la miseria de niños y niñas. Dice el presidente canario que esa actitud le avergüenza y tenía este mensaje para Santiago Abascal por decir que no va a ser cómplice de la inmigración ilegal.
Que lo que sí va a ser cómplice es de la muerte, de las violaciones y de los dramas que esos niños viven para llegar aquí. De eso es cómplice el señor Abascal y el partido de Vox. ¿Yo qué quiere que le diga? Si yo viviese allí, también querría venir. Si yo viviese allí, querría un futuro mejor para mis hijas.
Clavijo reclama la inmediata aprobación de un decreto-ley que sirva para simplificar los trámites administrativos necesarios para el traslado de estos menores y los temas relativos a su tutela.
Y en Cataluña, día de reencuentros, porque varios de los fugados de la justicia española por causas asociadas al procés, al independentismo, pues han regresado ya a su país, han regresado ya a España. Y más concretamente hablamos de aquellos y aquellas que estaban investigados por el caso Tsunami Democratic y que ha quedado en nada porque ha sido archivado por un error del juez García Castellón. Noelia Ontoria.
El archivo del caso Tsunami ha permitido el regreso de Marta Rovira, Rubén Wagensberg, el dirigente de Òmnium Olegué Serra, el periodista Jesús Rodríguez y el empresario Josep Camayo. Sin duda, los focos se posaban en Rovira, que dejó el país en marzo de 2018 para no enfrentarse a la justicia española, que la acusaba de rebelión. A su llegada a España se mostraba triunfal.
¡Es una victoria absoluta!
Y animaba a la unidad del independentismo.
I hem vingut aquí per acabar la feina que vam deixar a mitges.
Hemos venido aquí para acabar el trabajo que dejamos a medias, para volver a recomenzar y para unir a todo el movimiento independentista, porque solo unidas lo haremos posible.
Perquè només plegades ho farem possible.
Sin duda, su regreso es un soplo de aire fresco para Esquerra en plena crisis de poder, aunque hoy ella y Oriol Junqueras se hayan fundido en un abrazo. Esta tarde ya participa en el Consell Nacional y se espera que su regreso sirva para impulsar las negociaciones de cara a la investidura de Salvador Illa, aunque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anoche se mostraba escéptico.
Creo que la sociedad catalana y buena parte de la sociedad española ya está cansada de mirar al año 2017. Que pueda tener defecto en la negociación negociación que está teniendo Salvador Illa y el Partido de los Socialistas Catalanes con Esquerra Republicana? No lo sé. No creo que tenga nada que ver una cosa con la otra.
Con todo, el día de celebración del independentismo no era completo porque, recordaban los protagonistas, aún quedan dirigentes independentistas en el extranjero.
7:15 de la tarde. En un momento ponemos el foco también en los asuntos del día aquí en nuestra región. Pero antes, un paseo por el mundo. ¿De qué se habla hoy en el mundo, Rafa Cerro?
Acaba de publicar el presidente de Estados Unidos, el presidente Biden, un tuit que dice: hace 6 semanas presenté un marco integral para lograr un alto el fuego y traer los rehenes a casa. Todavía queda trabajo por hacer y se trata de cuestiones complejas, pero ese marco ya cuenta, esta es la noticia, ya cuenta con el acuerdo de Israel y Hamás, el marco, no el contenido. Mi equipo está haciendo avances y estoy decidido a lograrlo. Hay preocupación allí por los últimos episodios del señor Biden, que parece realmente tener problemas como mínimo de concentración. En la cumbre de la OTAN de Washington presentó al presidente ucraniano como Vladimir Putin. Levantemos nuestras manos por el presidente de Ucrania, que tiene tanto coraje como determinación. Señoras y señores, el presidente Putin. Otra vez. Y una tercera vez. El gran presidente Putin. Y al final corrige y dice presidente Zelensky. Lo último que no les había traducido es que el presidente Biden explicando que ha dicho Putin porque estamos muy preocupados con el presidente ruso. Este no es el error más llamativo. Hay otro que también incluye un giro de género, es muy extraño realmente. Se ha referido a su propia vicepresidenta, a la suya, a Kamala Harris, como Trump. Ha dicho esto: no habría elegido al vicepresidente Trump como vicepresidente si creyera que ella no estaba cualificada para ser presidenta. Hay dos géneros en la misma frase. Ya saben que ha dicho también: solo si el Señor Todopoderoso me dijera que abandonara, lo haría. Señor Todopoderoso no va a bajar.
Bueno, se vuelve a hablar hoy de residencias y de COVID en Madrid porque un juzgado de la capital ha ordenado archivar una querella contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso por la muerte de 3 personas, de 3 mayores en una residencia en Puente de Vallecas en la primera ola de la pandemia. Y con el archivo de esta causa, recuerda el portavoz del Ejecutivo madrileño, que es Miguel Ángel García, son ya 25 los procedimientos que ha cerrado la justicia por causas idénticas o similares.
Los tribunales han vuelto a dar la razón a la Comunidad de Madrid, han vuelto a dar la razón a Isabel Díaz Ayuso y se la quitan a todos aquellos que quieren seguir utilizando el dolor de las personas, el dolor de las familias para tratar de sacar un rédito político. Grupos políticos, por otra parte, que ni estaban ni se les esperaba durante la pandemia, y que ahora, como digo, tratan de sacar ese rédito político del dolor de las personas. Pero una vez más, y insisto, son 25 veces ya, los tribunales les han quitado la razón.
Miguel Ángel García, portavoz de un gobierno con mayoría absoluta, la del Partido Popular, que también se escenifica, lógicamente, en la Asamblea de Madrid y en la Mesa de la Cámara, que es la encargada de, básicamente, pues ordenar el día a día y la rutina en esta institución. Y como tiene mayoría absoluta, pues decide qué sale adelante y qué no sale adelante. Esto es de primero de democracia. Pero esto a Más Madrid no le parece bien. Dice que el PP les está vetando, les está boicoteando y que aplica criterios partidistas para rechazar que sus propuestas lleguen a ser debatidas en el Pleno. Y por eso Más Madrid ha decidido acudir al Tribunal Constitucional. ¿Para qué, Pepe Frutos? Para pedir amparo.
Más Madrid justifica su recurso de amparo al Constitucional en que la mesa de la Asamblea podría haber vulnerado el derecho al acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad. Ve completamente arbitrario que el órgano rector con mayoría del PP no haya permitido el debate de iniciativas como las relativas a una comisión de investigación por la compra de material sanitario durante el COVID, a auditar los contratos con el grupo Quirón o varias comparecencias en relación a las derivadas del caso del novio de Ayuso, Manuel Abergerot.
No podemos tolerar que la mesa de la Asamblea se comporte como una institución de parte precisamente en favorecer, en cuidar los intereses particulares de la señora Ayuso.
Y subraya que la mesa en este año de legislatura ha rechazado ya más de 9.000 iniciativas de la oposición. Fuentes próximas a la presidencia de la Asamblea señalan que consideran que todas las decisiones han sido acordes al reglamento.
Novedades este fin de semana en la red de cercanías. Atención, usuarios, o si conocéis a alguien que suela utilizar el cercanías, porque las líneas C3 y C5 van a sufrir cortes ya que hay obras en la estación de Atocha. Gabriel Aldea.
Son obras para habilitar dos nuevas vías de alta velocidad. Durante el fin de semana se suprimirán los trenes de la línea C3 entre las estaciones de Villaverde Bajo y Chamartín. Con motivo de este corte, se indicará a los viajeros que en Villaverde Bajo hagan transbordo a trenes de la línea C4A y C4B. En la línea C5 se suprimirán los trenes entre Villaverde Alto y Atocha, por lo que también se instará a los viajeros a hacer transbordo en ambas estaciones a trenes de las líneas C4A y C4B. Para los viajeros que deseen ir a paradas intermedias de la C5 sin servicio de trenes, Méndez Álvaro, 12 de octubre, Orcasitas y Puente Alcocer, Renfe ha establecido un servicio alternativo de autobuses contratados a la EMT. Habrá autobuses cada 6 o 7 minutos para poder llegar a alguna de estas estaciones.
Las relaciones con la administración, las trabas burocráticas suelen ser una de las quejas recurrentes de los ciudadanos. Nos molesta mucho, nos quita mucho tiempo. Bueno, pues para evitarlas, la Comunidad de Madrid ha presentado una nueva herramienta para que todos estos trámites, singularmente los relacionados con contratos públicos, pues sean más fáciles, sean más llevaderos. Lanzadera de inversiones municipales, así se llama. ¿Y cómo funciona, Begoña Alarcón?
Proyecto dotado con 523 millones de euros que permitirá agilizar la realización de obras en municipios, desde el asfaltado de calles hasta la construcción de polideportivos, renovación de luminaria o rehabilitación de edificios municipales. Con esta lanzadera de inversiones, a la que tendrán que concurrir las empresas, los tiempos de adjudicación se reducirán hasta un 90%. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia.
Esto es un ejemplo de innovación en lo público, de innovación en la contratación, un ejemplo de colaboración público-privada que nos va a permitir, por ejemplo, que en lo que hasta ahora nos lleva casi 6 o 9 meses tramitar un contrato de obra, de esta manera, con todas las garantías de la ley de contratos, en un solo mes podremos tener adjudicada obras tan importantes que van a transformar nuestros pueblos, que van a transformar nuestras plazas, que van a transformar nuestras ciudades.
La herramienta se articulará con todas las garantías de la ley de contratos a través de 4 acuerdos marco que se desarrollarán en 2 fases. La selección de empresas a través de un proceso abierto y de libre concurrencia en el que podrán participar todas las empresas del sector de la construcción y de la ingeniería y después la contratación del proyecto. Se podrán seleccionar hasta un total de 39 empresas que trabajarán en 3 zonas geográficas determinadas.
Capítulo informativo lo cerramos en el barrio de las Letras. La Ciudad de Madrid ha estrenado un espacio que rinde homenaje a los abogados del turno de oficio. Mar García.
450 euros cobran por un procedimiento entero de divorcio, 200 por una guardia más seguimiento de la causa. África es letrada de esta justicia gratuita.
Con estos reconocimientos no comemos, entonces el problema es que la remuneración de nuestro trabajo es paupérrima. De ahí viene un poco también esa mala imagen. Este está aquí porque no tiene nada mejor que hacer, con lo mal que le pagan, porque va a estar aquí. Bueno, estamos aquí por vocación de servicio público.
Son en Madrid 4.800 los del turno de oficio, 200 atenciones al día, muy diversas. Juan Manuel Maillo, del Colegio de Abogados.
Seguridad vial, en temas de alcoholemia, conducción sin permiso de conducir, etcétera. Luego están lo que son los delitos de robos y de hurtos y luego las estafas. Hoy hemos pasado de la típica estafa más cutre a la estafa informática.
Madrid cumple con su deuda, homenaje a los abogados del turno de oficio. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Quiero resaltar además que este es un acuerdo que supone un agradecimiento del conjunto de la ciudad.
Una plazuela en la calle Huertas.
7:23 de la tarde y hace calor como si fueran las 3 de la tarde. Pronóstico del tiempo, ¿qué tal, Sara Valle? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Llegamos a la recta final de semana con un calor moderado. Se ha notado este viernes que han bajado las temperaturas, se notaba ya a primera hora de la mañana. El viento de norte, ese flujo de norte ha dejado un ambiente un poquito más fresco la pasada madrugada. También se ha notado en las temperaturas máximas de hoy, que se han quedado rondando los 34 grados en el caso de la capital. En la sierra incluso se han quedado en algunas localidades por debajo de los 25. Bueno, pues para mañana sábado la situación va a seguir muy parecida a la de hoy, con temperaturas que esta próxima madrugada van a estar en torno a los 16-18 grados. En la zona centro, área metropolitana, podríamos tener algún gradito más, pero por lo general será una noche en la que podamos conciliar un poquito mejor el sueño. Con respecto a las máximas, lo mismo, pocos cambios. Las temperaturas diurnas mañana sábado van a continuar oscilando entre los 33-35 grados, algo menos probablemente en el entorno de la sierra, donde mañana sí que podrían sumar algún gradito con respecto al día de hoy. Y en el cielo lo que vamos a tener mañana son algunos intervalos de nubes altas entrando por el oeste de la comunidad y que van a estar más presentes durante la mañana y por la tarde. Durante las horas centrales del día podríamos tener cielos menos nubosos. Y con respecto al viento, mañana, ojo, que también se prevé que el viento tenga rachas un poquito más moderadas, sople un poquito moderado ese viento de sur en la zona de la sierra. Así que por delante una jornada de sábado cálida, con un calor, como decimos, moderado y con algo más de viento de lo que hemos tenido hoy.
Gracias, Sara. Ese es el pronóstico del tiempo para el fin de semana, un fin de semana que mucha gente se va de Madrid porque empieza ya la segunda quincena de julio, así que vamos a la DGT para ver cómo están las carreteras. Sandra Ruiz, buenas tardes, Sandra.
Buenas tardes, continuamos con la operación salida. A esta hora estamos pendientes de un accidente de salida por la A42 a la altura de Torrejón de la Calzada y que ocasiona ya hasta 3 kilómetros de retenciones. Al margen de esto, van a encontrar tráfico lento de salida por la A1 en el circuito del Jarama, A2 Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas y Fuentidueña de Tajo, A4 en Pinto, A5 en Navalcarnero y en la A6 en el Plantío y Las Rozas. En cuanto a la M40, complicaciones en Mercamadrid, dirección A42, en la M45 en Villaverde, también dirección A42, y por último en la M50 en Getafe, sentido A4, y en Boadilla del Monte y Las Rozas, hacia la A6.
Y el que quiera ir al cine, porque allí se está fresquito, que escuche a María Rabanal, que nos va a contar los estrenos de este viernes.
Hoy, agenda de cine.
El apoyo popular a la misión a la Luna está por los suelos.
No hay día en que no se rompa algo.
Muertos, otra vez.
O que algo explote.
El programa espacial es un auténtico desastre.
Como diría Sinatra, Fly Me to the Moon llega a la gran pantalla. Una ficción histórica que narra cómo una experta en marketing, interpretada por Scarlett Johansson, prepara una campaña publicitaria en apoyo del aterrizaje del Apolo 11. En su camino chocará con Channing Tatum, director del lanzamiento, y que teme que su campaña desprestigie el alunizaje. Experiencia que ambos actores consideran positiva.
Es muy graciosa y no recibe el crédito que merece. Es tan brillante en otros géneros de cine que la gente se olvida de esto.
Ha sido un placer rodar junto a alguien tan preparado y simpático. Es como un amigo y no siempre pasa esto. He trabajado con actores que realmente lo ponen difícil.
Una comedia que, sin duda, nos llevará a las estrellas.
Te he dicho que te quites ese chaleco.
Tendréis que matarme para quitarme el chaleco.
Y el chaleco es el del grupo de moteros Vandals, cuya vida está recogida en la también histórica película Bikers, la ley del asfalto. La historia de estos jinetes sobre ruedas fue recogida por el fotógrafo Danny Lyon en el libro Bikers, y la película recorre la confección de aquel libro, así como la evolución de una banda que en los 60 pasó de refugio para forasteros locales a un grupo siniestro sobre ruedas.
Porque Dios te hizo Lola más bonita que a todas ellas.
Y dejamos Estados Unidos para venirnos a Madrid. En los veranos de la villa destacamos con Cine Caliente. El Parque de la Bombilla acoge cada martes una sesión de cine diferente. Interrupciones, análisis y música forman parte de esta sesión de cine interactivo. Y en el cine al aire libre continúan los cines Plaza de Verano en Matadero y el Cibeles Cine. Cerramos la agenda de hoy con C. Tangana, que presentará su debut como director en el documental La guitarra flamenca, de Yeray Cortés.
Nada me va a importar.
Y ahora al deporte, que hay mucho que contar con Nacho Aranda.